Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes. Enfocamos la linterna hacia el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba, extremadamente grave tras ese ictus que sufrió ayer en su casa, trasladado de urgencia al Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Al principio parecía que estaba fuera de peligro, bajo control. La situación empeoró esta pasada madrugada. Se teme sinceramente lo peor. Han pasado ya por el hospital Felipe González, Rodríguez Zapatero, acaba de llegar Pedro Sánchez. Te mantendremos informado. Hace unas horas, esta misma tarde, he podido charlar largo y tendido con Felipe González, el expresidente del gobierno. Hemos hablado de Venezuela, de geoestrategia, del mundo, de los venezolanos y del futuro. Pedazo de conversación, ¿eh? Para mí, por lo menos, ¿qué quieres que te diga? He aprendido mucho. Algunos pensamos que el proceso abierto en Venezuela es inexorable. Los que hemos vivido, olido de cerca el drama de esa gente, tenemos imágenes de miseria y de horror grabadas para siempre en nuestra memoria. Vamos a hablar de todo ello con el expresidente del gobierno español, don Felipe González Márquez. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Un presidente del gobierno siempre es presidente o es expresidente? No quiero meter la pata.
No, yo creo que yo soy expresidente y jarrón chino grande, un apartamento pequeño.
No, por suerte, para muchos temas me parece que no es un jarrón chino, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Es inexorable. ¿Tengo razón cuando digo que esto no tiene marcha atrás en Venezuela?
No, no tiene marcha atrás. No. El régimen tiránico de Maduro está fracturándose por dentro, no tiene apoyo popular, está sujeto por las lanzas de algunos militares y eso se está resquebrajando, o sea que es inexorable. Es absurdo ponerle un día y una hora, pero creo que no es reversible.
¿El régimen de Maduro o el régimen de Diosdado Cabello? Es algo que estando por allí siempre me he preguntado.
Sí, bueno, son las dos caras de una moneda, ¿no? Maduro más protegido por Cuba y Diosdado Cabello pues haciendo siempre la competencia y estando en el otro ala del régimen y del chavismo. Pero en fin, son las dos caras de la misma moneda. Cada uno tiene sus fuerzas y sus seguidores, no siempre están de acuerdo, o casi nunca están de acuerdo de verdad de fondo, pero bueno, los dos expresan lo que significa un régimen tiránico, arbitrario, represor y destructor del país.
El otro día le escuchamos una frase dicha en Argentina, de donde acaba de llegar. Sí. Dentro de un año, cuando no esté Maduro, no admitiré puntos suspensivos. ¿Dentro de un año? ¿Por qué dijo un año?
Bueno, dije dentro de un año para que tengamos perspectiva, porque me imagino que cuando caiga el régimen de Maduro, pues va a aflorar todavía más de lo que conocemos. Conocemos lo suficiente para saber cuáles son las necesidades, qué hambre pasan los niños y la población, cuál es la falta de alimento, cómo se ha destruido todo el aparato productivo, cómo han destruido el 60% del Producto Bruto, más de tres veces lo que ocurrió en la República de Weimar antes de la llegada del nazismo. Los parámetros son absolutamente incomparables con todo, pero eso, todo eso lo sabemos los que queremos saberlo, los que queremos mirar lo que pasa, pero después hay gente que o no quiere ver porque no le da la gana ver, o tienen una cierta complicidad de uno u otro signo. Entonces me refería a ellos, y pues ya hemos vivido históricamente tanta gente que decía no sabíamos el horror que había debajo de Stalin o debajo de Hitler. Dice, hombre, no lo sabían porque no querían mirarlo, ¿no? Porque ya no querían saberlo.
Eso es un complejo de la izquierda, lo digo por Podemos, por quien cobró directamente del régimen, y también lo digo por Rodríguez Zapatero, presidente.
No es un complejo, vamos a ver. No es un complejo de la izquierda, es un complejo de la izquierda o de la derecha. Depende del tipo de tiranía o de dictadura. Si la dictadura, digamos, tiene un signo aparente, porque en el fondo los tiranos son iguales, se vistan de lo que se vistan, ¿no? Pero si tiene un signo aparente de, de derecha, para entendernos, Somoza, que tenemos ahí al otro Somoza, que es Daniel Ortega,
sí,
pues tenía la protección de los suyos y decían esa cosa terrible, sabemos que es un hijo de, pero es nuestro hijo de,
sí, tal,
¿no? Bueno, por tanto, esto no es un sesgo de la izquierda o de la derecha, se repite históricamente porque en realidad yo creo que se repite entre los que no priorizan los valores de la democracia, los valores de la democracia como el único sistema de convivencia que nos hemos dado a lo largo de la historia para respetar espacios de libertad, espacios de división de poderes, etcétera. Cuando priorizas algo que parece distinto, que son los intereses, que es nuestra visión del mundo, etcétera, y no respetas la democracia, pues pones en crisis los valores de la democracia. Eso es lo que reprocho. En este momento, una máquina de destrucción de esperanza para la que lo que puede ser una alternativa de izquierda se llama Maduro. Entonces no puedo entender que haya gente que se llame de izquierda y que siga siendo cómplice de ese tirano.
La oposición. Leopoldo López, Guaidó. La oposición en Miami, la oposición en Madrid, incluso en Colombia. ¿Esto cómo se reorganiza? ¿Hablamos de un proceso dentro de un año, dentro de unos meses? ¿O la oposición se une de verdad o están haciendo un flaco favor?
Bueno, en la oposición siempre ha habido algunas divisiones, digamos que parciales. Yo creo que la emergencia de una personalidad como la de Guaidó, en un momento determinado en el que todo el mundo, bueno, todo el mundo democrático decía que no se podía reconocer la legitimidad de Maduro el 10 de enero, cuando toma posesión para un nuevo periodo presidencial, aunque yo discuto que su ilegitimidad sea desde el 10 de enero. Maduro pierde la legitimidad ya en diciembre de 2015, cuando nombra la asamblea,
sí,
derrotada, nombra a un tribunal supremo y a una corte constitucional para intentar neutralizar, siguen haciéndolo la asamblea. Y sigue con ese autogolpe, el único que ha dado golpes de Estado en Venezuela se llama Maduro. Pero en fin, el 10 de enero hay una especie de consenso muy amplio sobre la ilegitimidad de Maduro. Entonces Maduro es ilegítimo y sigue teniendo la fuerza, que es la que se resquebraja. Y emerge la figura del presidente del Parlamento, que constitucionalmente se tiene que encargar de la transición, de acuerdo con la Constitución, cuando el poder es ilegítimo. Entonces tenemos la legitimidad de la Asamblea Nacional y de Guaidó, con lo que parece un respaldo amplísimo del pueblo, y la fuerza bruta, la represión, la tiranía, en manos de Maduro y de Diosdado Cabello. Y en esta confrontación, pues la verdad es que por primera vez en muchos años a mí se me abrió una gran vía de esperanza, porque a pesar de que ha habido divisiones siempre y criterios diferentes, detrás de Guaidó todo el mundo se alineó porque creyó que era el único camino posible para salir de la tiranía.
Cada uno de estos capítulos merecerían horas de reflexión, ¿eh? Porque son muy complejos, así que voy deprisa, presidente. El papel de España y de la Unión Europea. Yo no sé si lo pienso con las vísceras, con el estómago o aún revolviéndome por todo lo que he visto allí, pero España no debería ser más líder en todo esto.
Bueno, en realidad, digamos que cada vez que en Europa, y es mi experiencia personal, y es inevitable, cada vez que en Europa se contempla un problema en nuestra área cultural, para entendernos, aunque sea una identidad, que es identidad de identidades, como América Latina en general, cada vez que surge un problema, eso yo lo he comprobado en el Consejo Europeo, la primera mirada se dirige a quien sea el representante de España, para decir, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves? Esto es absolutamente cierto. Entonces uno puede, digamos, utilizar esa especie de preeminencia para explicar el problema, lo cual no quiere decir que los demás lo siguen, o puede ponerse más o menos de perfil, ¿no? Yo creo que desde hace unos años, no desde ahora, desde hace unos años, el propio gobierno de Rajoy, pues lo veía con un exceso, a mi juicio, de prudencia o de distancia y tal. Este gobierno ha sido un poco más activo, pero creo, pero es mi la autonomía de mi análisis, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la Unión Europea, que ha propuesto ese grupo de contacto para tomar una distancia que comprendo respecto de las iniciativas a veces arbitrarias, muchas veces arbitrarias de Trump, no puede ser de otra manera, por su personalidad, pues tiene, primero tenemos que comprender que no se puede prescindir de Estados Unidos, y segundo, deberíamos comprender que el protagonismo para resolver el problema de Venezuela debería estar en América Latina, y sobre todo en el Grupo de Lima, que ahora se va a reunir con el Grupo de Contacto. Por tanto, yo creo que el conflicto no es solo venezolano, es un conflicto regional. Y tengo para mí que escalarlo a conflicto global en el Consejo de Seguridad no ayudó, pero que la Unión Europea, para acertar, tendría que aproximarse a la inmensa mayoría de los países de América Latina que defienden valores democráticos como los europeos, para apoyar iniciativas regionales para resolver el conflicto regional. Eso yo creo que es la línea. En eso tendría la comprensión y el apoyo claro de Canadá. Y una cierta relación siempre tensa con Estados Unidos. Que no digamos que el Estados Unidos de Trump no es el que más aprecia a la Unión Europea, como comprenderás, ¿no? Y ahí se da una reciprocidad. Entonces la iniciativa debería ser una iniciativa de apoyo a una respuesta regional, a un conflicto regional. Eso es lo que debería ser el núcleo fundamental de la iniciativa, seguir aislando totalmente al régimen de Maduro. Creo que en este momento todo el mundo se tiene que sumar a una presión por primera vez de sanciones de verdad. Hasta ahora no ha habido sanciones, salvo que se consideren sanciones que se congelen las cuentas de estos que se llaman revolucionarios, y que teóricamente no deberían estar preocupados porque le congelen cuentas, bienes y no sé qué, porque en teoría no deberían tenerlo más que lo que se han robado, y se han robado a mansalva. Por tanto, sanciones empieza a haber desde hace 2 meses o 3 meses, no más. Bueno, pues, aunque las sanciones inducen un complemento de sufrimiento, pero también ahogan al régimen, que ya no está sujeto por nada, está sujeto pues por el apoyo de supervivencia de Cuba, que entiendo mal, pero que comprendo que si se quita la pantalla de Venezuela se sienten amenazados, y después por el oportunismo de Putin, ¿no? A mayor distancia, claro. Pues China no se mete tanto, ¿no?
Para terminar, casi como empecé, hablamos de geoestrategia, de gran política internacional, pero ¿no tiene la impresión, presidente, de que nos olvidamos de la gente? Yo es que, como he visto a las niñas prostituirse a miles, la gente comiendo de la basura como las ratas y huyendo descalzos por toda Colombia.
No, es un horror. No, vamos a ver, Colombia, el comportamiento general de Colombia es un comportamiento tan solidario, tan ejemplar, sí. Desbordado todos los servicios. Tiene que tener en cuenta la maternidad de Cúcuta, atiende durante un año y medio, a muchas más venezolanas de parto que a las propias colombianas. La gente está en el límite del límite del límite. El éxodo es bíblico. Este tipo ha sacado del país a 3 o 4 millones de personas y va a seguir sacándolos, matándolos por miseria, ¿no? Entonces se extiende, como ya digo, como un éxodo bíblico, primero por Colombia, que tiene 2.500 kilómetros de frontera, menos por Brasil, porque tienen la selva por en medio, y yo me los he encontrado en Buenos Aires, que ya está a una cierta distancia, pero están en Ecuador, en Perú, en Chile, están en Centroamérica, en fin, realmente hay una huida dramática después de la que se fue anteriormente, que era de gente técnica, con más capacidad, con ninguna oportunidad en su país, vaciando de capital humano y ahora de todo el mundo, claro. Es que salen sin nada, con las manos en los bolsillos. Y bueno, yo siempre hago la misma comparación. A Colombia habrán llegado 1.5 millones de venezolanos en el último año y medio. muchos de ellos se han quedado, muchos están en la frontera, otros han ido al interior, y 1,5 millones de refugiados, de exiliados, de lo que quiera, de trascerrados, reventó a la Unión Europea en 2015. Y la Unión Europea eran 500 millones con 30.000 dólares per cápita. Y nos reventó. Todavía no sabemos, no tenemos una política migratoria en la Unión Europea. Hay que saber, hay que ver la dimensión que supone eso para un país como Colombia, que tiene la misma población que nosotros, que tiene todavía el problema del posconflicto, con 7 millones de desplazados de su propio conflicto, y que de pronto tiene que administrar esa presión migratoria infinita. O sea, hay que concentrar mucha ayuda con Colombia para atender a esa desgracia infinita, ¿no? Y preparar, de verdad, preparar la transición. O sea, hay que negociar. Hablo en la parte más suave o menos dramática, una salida, que se vaya Maduro y su camarilla. Hay que crear un gobierno de transición con componentes muy precisos y convocar elecciones. Yo veo a veces a los europeos decir elecciones en 90 días. Bueno, no saben que allí no hay censo, que hay 3 millones de personas fuera, que el censo es toda una basura, que no hay Consejo Nacional Electoral, que está a las órdenes del régimen, que no hay Tribunal Supremo ni Corte Constitucional, siguen violando la soberanía del Parlamento y deteniendo, como acaban de detener al vicepresidente del Parlamento. Es decir, Venezuela es un Estado fallido, y como Estado fallido, lleno de terror y lleno de violencia, pues no se puede decir en 90 días hay elecciones sin censo, sin Consejo Nacional Electoral, sin garantías de un tribunal supremo al servicio de la dictadura y cumpliendo órdenes de la dictadura, y con una asamblea nacional prostituyente, que no constituyente, controlada por Cabello, que es totalmente arbitraria. Tanto necesitamos reinstitucionalizar lo mínimo con un gobierno de transición para poder ir a unas elecciones, y los demás tienen que comprenderlo y ayudar.
Ojalá en un año o menos podamos hablar de Venezuela en otro tono, presidente.
Espero que menos.
Gracias, Felipe González.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Expósito, La Linterna.
Hemos charlado con Felipe González esta misma tarde, pendientes y preocupados, claro, por el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Fuera de micrófono hemos hablado de esas próximas horas que van a ser fundamentales, lo están siendo. Se confirma que el estado de Pérez Rubalcaba es de extrema gravedad. Por la tarde González ha visitado el hospital, también lo ha hecho Rodríguez Zapatero, y hace unos minutos ha llegado Pedro Sánchez. A las puertas de ese centro hospitalario está nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Ángel, no son buenas las noticias respecto al estado de salud de Rubalcaba. Continúa en un estado de extrema gravedad, una situación muy delicada en esa unidad de cuidados intensivos del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Hace escasamente 10 minutos llegaba en su coche oficial el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras anticipar su vuelta a España desde Rumanía, donde se está celebrando el Consejo Europeo, para poder interesarse por su estado de salud y saludar a sus familiares. También dentro están otras caras conocidas de la política, como José Luis Rodríguez Zapatero, Isabel Celá o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Destaca sobre todo, Ángel, las caras serias de gran preocupación con la que todos están entrando en este hospital. Hasta aquí también se ha acercado, como dices, el expresidente del gobierno, Felipe González. Situación delicada, del que pocos datos sabemos más, ya que la propia familia ha mostrado su deseo de no facilitar por ahora mucho más información.
Estaremos atentos, y cuando quieras, ya sabes, pides paso. Gracias, Adrián. Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 9 de mayo. La vida sigue. Rechazados los recursos de Ciudadanos, PP contra Puigdemont, Comín y Ponsatí.
Los tres podrán presentarse a las elecciones europeas. El Tribunal Constitucional no ha admitido las peticiones de ambos partidos de anular parte de las listas de Libres por Europa. La Junta Electoral Central ha ordenado la publicación de nuevo en el BOE de esa candidatura.
El pleno para designar a Miquel Iceta senador será el jueves 16.
El primer secretario de los socialistas catalanes espera contar con el apoyo del Parlament. Avisa a los independentistas de que no mercadeará. Para conseguirlo, Iceta confía, dice, en la cortesía parlamentaria de los grupos.
Colapsados los accesos por carretera al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Por la rotura de una tubería que ha obligado a cerrar en ambos sentidos la M13 y que ha inundado un túnel. Los bomberos han tenido que rescatar a varios conductores. AENA recomienda llegar al aeropuerto en metro o en cercanías.
Prisión para uno de los detenidos por la desaparición de Janet Jumillas.
Bajo la acusación de un delito de homicidio con ocultación de cadáver, el detenido, un hombre de 32 años, no ha querido declarar ante el juez, aunque los Mossos encontraron en su domicilio restos de sangre de la joven.
El Vaticano publica un documento personal del Papa Francisco sobre los abusos en la Iglesia.
En el que se obliga a denunciar cualquier presunto abuso sexual. Además, fija el procedimiento a seguir en las diócesis y exige celeridad de las investigaciones.
Juan Guaidó denuncia un golpe al Parlamento venezolano tras la detención de su vicepresidente.
Edgar Zambrano, que fue detenido anoche por agentes del SEBIN junto a otras tres personas más, otros dos opositores a los que el gobierno de Maduro también acusa de rebelión, se han refugiado en las embajadas de Italia y de Argentina.
Estados Unidos intercepta un buque de carga de Corea del Norte.
El barco transportaba carbón y maquinaria pesada, violando las sanciones internacionales impuestas a Pyongyang. Horas antes, el gobierno norcoreano lanzaba dos misiles de corto alcance que han caído en el Mar del Este.
Nissan y los sindicatos acuerdan recortar 600 empleos de la planta de Barcelona.
Incluye entre 400 y 500 prejubilaciones con el 90% del salario hasta los 63 años. El resto, bajas incentivadas con una indemnización de más de 50.000 euros.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre la absolución de Sandro Rosell.
Y pide que se repita el juicio. Señala que desde el punto de vista técnico se ha producido un error en la valoración de la prueba. Rosell estaba siendo investigado por blanqueo de comisiones.
Y en deportes, esta noche el Valencia se juega su pase a la final de la Europa League.
Para ello deberá remontar el 3-1 de la ida que logró el Arsenal. Se juega el partido en Mestalla a las 9. En la otra semifinal, a la misma hora, Chelsea-Eintracht de Frankfurt con empate a 1 en el primer partido. Y el Barcelona ha informado hace unos minutos que Luis Suárez va a ser operado hoy mismo de una lesión en su rodilla derecha.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes se acumularán en el cuadrante noroeste del país y descargarán lluvias a lo largo de toda la jornada. Principalmente estará en Castilla y León, donde los chubascos podrán ser de carácter fuerte. Las temperaturas aumentarán en toda la península y en las Baleares. Habrá además intervalos de viento fuerte en Galicia, Asturias y alisios en las Islas Canarias.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Mikel Iceta, líder del PSC, Mekane.
Los partidos independentistas no le van a poner nada fácil acceder a la presidencia del Senado. Él defiende que es el mejor candidato.
Quiero decirles que espero y confío ser designado senador en representación del Parlament de Cataluña. Y después ser candidato a la presidencia del Senado. Soy socialista, catalanista, federalista, dialogante y partidario de encontrar una solución política al problema que nos tiene bloqueados desde hace años.
Antonio Ecarri es el embajador designado por Guaidó en España.
Este mediodía, en un acto en Madrid, ha valorado la detención de Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento venezolano, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Hay un proceso, una especie de fujimorazo del siglo XXI en Venezuela. Es el intento de acallar la voz de los venezolanos.
Lluís Costa es abogado, es el representante de Aitor, sospechoso de matar a Janet Jumillas.
No ha querido declarar y ha negado cualquier relación con los hechos.
Ha dicho pues que Janet era una amiga suya y que evidentemente, pues bueno, pues como ser, por ser amiga suya, no le quería ningún mal ni tenía por qué hacerle ningún daño.
Varios testigos del proceso piden al juez Marchena quedarse en la sala tras testificar.
Y es que no querían perderse el resto de la jornada en el Supremo y el magistrado, pues encantado.
Ahora le devuelven el DNI y ya se puede marchar y muchas gracias por su testimonio.
Señor presidente, ¿puedo quedarme en la sala?
Encantado, además, que se quede.
Muchas gracias.
Perdone, ¿me puedo quedar?
Encantado si se queda, encantado si se queda.
Su señoría, ¿puedo quedarme a acabar el juicio?
Encantado si se queda.
Muchas gracias.
Flipante.
Es genial.
Míralo este tío, míralo. El sonido musical Led Zeppelin.
Hace tiempo
tiempo que el grupo está separado y aunque no se van a reunir para celebrar su 50 aniversario, van a estrenar un documental.
Sí, bueno, no me extraña que no se vayan a reunir, alguno está...
Porque siguen en activo, con la participación en ese documental de Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones, los tres miembros vivos de Led Zeppelin. Se va a presentar este documental en unos días en el Festival de Cannes.
Bueno. A ver si aparece el batería y ya lo flipamos.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.